vamos a recibir a Roberto Bachmann con un dato. El diario Clarín publica bajo el título Sorpresa, La Reta encargó una encuesta y en dos escenarios de paso, gana el Frente de Todos. Es de Management and Fit. Supongo que la vio, Roberto. ¿Cómo anda? ¿Qué dice?
¿Cómo le va? Sí, la vi. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes?
¿Sorpresa?
No. Esto pasa, sí, claro. Sí, así da. Hay una suerte de empate técnico ya hace bastantes meses, ¿no es cierto? Empate técnico que al principio, de fines del año pasado, primeros meses de este mes, tenía una ventaja neta, ese empate técnico para Juntos por el Cambio, y en los últimos meses se estancó un poco en Juntos por el Cambio, y en Frente de Todos, depende de los candidatos que se pongan, puede estar 2 puntos arriba, puede terminar 1 o 2 puntos abajo. Esto marca un neto empate técnico entre las dos fuerzas y un estancamiento. Por eso, en la medida que está creciendo Milei, que no es lo mismo que tenga 16 puntos como tenía a fines del año pasado, a que tenga 23, 24 puntos como tiene hoy, me parece que ese es el dato más significativo. Ahí hay que ver cómo define cada uno de estos partidos su interna, pero así como está este escenario, estamos hablando de un empate que gira alrededor del 30-32%. Ninguno pasaría del 40%, Milei tampoco, con lo cual, seguro un balotaje. Esta es la realidad hasta el momento.
Claro.
¿Cómo están los resultados? No sorprende. Quizás ahí también faltarían candidatos en esa encuesta. Algunos candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no?, que podrían haber sumado un poquito más. Pero bueno, es un empate técnico. No es que tampoco está ganando el Frente de Todos.
Claro.
De manera contundente.
Bueno, interesante cómo estamos. Le habla Judith.
Judith, ¿cómo está?
El tema es, es interesante partir de este dato que resulta contradictorio y al mismo tiempo muy llamativo, habida cuenta de la realidad económica. Y al mismo tiempo me gustaría que contrastáramos esta 7,7% de inflación en marzo, que no podemos negarlo ni tapar el sol con las manos, tenemos que reconocerlo, a la luz también de las elecciones que hubo en Neuquén y en Río Negro.
Ahora, primer dato es, tengamos en cuenta esto, mire esos resultados. Este resultado de empate técnico es producto de la aparición, del surgimiento, de la irrupción de Milei en ese escenario. Si Milei no fuese candidato con estas características, Milei que con su propio, llamémosle, impronta, porque eso no es carisma, está seduciendo a un sector del electorado, especialmente de gente desilusionada, enojada con los partidos tradicionales, en un momento donde creo que esto ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Donde la mayor parte de la dirigencia política se caracteriza por tener saldo neto negativo en sus imágenes, donde las imágenes negativas ya homologan a todos, ya no es que Cristina, Alberto o Macri tienen muy alta imagen negativa. Sí, están un poco más altos, pero un poquito más altos, ¿eh? El promedio está en el orden del 63 al 78%. Y en ese 63-68 están casi todos. Hay algunos, que tienen un poco menos imagen negativa porque tienen más de conocimiento. Pero igualmente no hay nadie que logre que su imagen positiva sea mayor que la negativa. Entonces, en estos escenarios, lo que muestra esta realidad es, quizás, si no existiese Milei, fíjese usted, sería distinto el posicionamiento de Juntos por el Cambio. A pesar, había muchos más indecisos probablemente, ¿no? Pero mucha gente que hoy vota Milei porque no puede creer más en el discurso de Macri, por eso, por algo Macri se bajó.
Uh-huh.
Y no puede creer mucho más en el discurso de Juntos por el Cambio, que no les demostró que era el cambio que la Argentina necesitaba. Quizás se resignaban y para que no gane nuevamente una opción popular, una opción peronista, por ahí hubiera dejado más en ese piso que tiene el Frente de Todos, que es un piso para el peronismo, claro. Tener 30%. ¿No?
Está bien.
¿No?
Ahora, Roberto, en base a eso también uno puede hacer un análisis de Río Negro y de Neuquén,
sí.
Porque hay Milei. Prácticamente no terció ninguna disputa, sacó muy pocos votos y además fue poca gente a votar, lo cual también es un dato, ¿no?
Bueno, sí, fue menos en Río Negro, un poquito más en Neuquén. En Neuquén se dio una cuestión particular, todavía la están discutiendo, si esto realmente fue un cambio de época o es el triunfo de un ala progresista.
De uno de los propios.
Sí, pero además es un ala progresista.
Claro.
Moderna, con otro criterio, con criterio de liderazgo, con muy buen nivel. El gran derrotado es Jorge Zapaga y la lista azul del MPN. Pero bueno, esto sí es un cambio. Yo digo, ayer el acto central que se hizo entre gallos y medianoche, porque hasta último momento no estaban seguros de ganar, se hizo frente a la gobernación de Neuquén. O sea, no le hubiera permitido a cualquiera hacer el acto ahí. Si lo hubiera ganado el peronismo, no lo hubiera hecho ahí, si hubiera ganado el Frente de Todos en Neuquén. Esto muestra que, está bien, del triunfo de Figueroa se quisieron colgar varios, de distintos partidos además. Primer dato, ganaron dos, en las dos elecciones ganaron dos fuerzas provinciales, digan lo que digan, si es una versión nueva, si es el cambio, si es el final, sí, realmente indica que es el final de 60 años del MPN con un estilo. Uh-huh. Probablemente empiece el MPN con otro estilo. Vamos a ver, es verdad que tiene un gran desafío, Rolo Figueroa, que de demostrar que él es distinto a los 60 años y empezar a derramar las regalías petroleras para cosas de la gente, que le dé mejores rutas, que le dé más conectividad, que le dé gas, etcétera, etcétera, que era lo que él que es lo que él prometió durante la campaña. Uh-huh. Esto es Neuquén,
sí.
Elección provincial. ¿Cómo le fue al Frente de Todos? Y bastante flojo. ¿Cómo le fue al radicalismo? Que se quedó con la marca de Juntos por el Cambio, un desastre, 3.5%. ¿Cómo le fue al candidato Carlos Seguía, que es el candidato de Milei? Y sin Milei no le fue también, sacó el 8% de los votos.
Uh-huh.
Sin Milei, o sea, esto parecería ser que en todos lados Milei podría arrastrar. Ahora, sin Milei están complicados. Entonces, en donde haya diferencias o votos de distintas índoles, como va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, esto muestra las complicaciones que va a tener Ramiro Marra y la lista de legisladores porteños, si hay elecciones electrónicas con lista única, concurrentes, desdobladas, como quieran llamarla, en la Ciudad de Buenos Aires.
Bien.
El Río Negro ganó Berestilnec,
sí.
Y ganó un partido provincial. Está bien que él venía de otro partido, que él fue el vicegobernador de Soria, después fue gobernador, después... pero él armó un partido provincial y ganó cómodamente. Se esperaba que ganara por más, ¿eh? Ganó por un poco menos de lo pero esperado, probablemente tiene que ver con el alto nivel de abstinencia, el bajo nivel de votación,
claro.
No votó más del 60%, pero ganó cómodamente, mostró también una dificultad que tiene el Frente de Todos, fueron separados, sacaron el 10% cada uno, y mostró también hasta dónde puede llegar más o menos el Juntos por el Cambio, que fue ahí, sacó alrededor del 30% de los votos. Esto es lo que está sacando a nivel nacional Juntos por el Cambio. Es un dato nacional y no tiene mucho que ver con la realidad provincial, pero se hacen muchas especulaciones, ¿no es cierto? Todos quieren colgarse en estos triunfos, en estos
claro,
resultados.
Sí.
Río Negro no da para mucho, muestra una realidad provincial. Y Neuquén dio por el triunfo de Rolo Figueroa.
Le propongo ahora hacer un cambio de frente tipo Matías Suárez, uno de los que nos tiene acostumbrado. Se habla de Cristina con un acto para el
25
de mayo. Dicen que sería en la 9 de julio.
¿Eh? Es probable.
Es que, sí, digamos,
20 años de la asunción de Néstor Kirchner la
bien. Presidencia. No sé cuál fue el último acto que hubo en la Argentina en la 9 de julio, pero me parece, si no fue el de Alfonsín, pegan el palo. Después no sé si hubo otro acto. Digamos, hay que llenarla.
De la importancia que va a tener ese.
Claro.
Sí. No sé, no me acuerdo. Pero los últimos actos de la 9 de julio fueron los camionetazos del campo con
sí, sí,
el cambio.
Pero me refiero a un acto con candidatos y todo lo demás. Ahora, en ese sentido, ¿usted cree que
Alfonsín, sí.
¿Usted cree que Cristina va a anunciar una candidatura ahí?
Bueno, es una posibilidad. Muchos dirigentes están absolutamente convencidos de que lo va a hacer. Otros están resignados a que Cristina está firme en su decisión de no ser candidata mientras esté proscripta, entre comillas, ¿no es cierto?, proscripta políticamente.
Porque semejante escenario, Roberto, ¿para qué va a ser? ¿Para decir buenos días? No creo.
Y bueno, y puede ser que Cristina sea candidata. El tema es que va a haber interna. Y es muy probable que si hay interna, lo más probable es que Cristina la gane, como está en la
provincia. Ahora venía con mucha fuerza en los últimos días Pichichi, diciendo que era el candidato del consenso.
Venía con fuerza, vamos a ver cómo sigue midiendo. Porque acá, en este caso, así como en Juntos por el Cambio, la bajada de Macri fue producto de las encuestas. Macri no podía aceptar perder, arriesgarse a perder, porque todavía no había perdido, pero estaba un poquito por abajo de Larreta y de Patricia Bullrich. Entonces Macri se bajó, dijo, bueno, yo prefiero hacer esta salida táctica para mantener estratégicamente mi poder. El primer paso que dio por el poder le salió como una mona.
Sí.
Porque Rodríguez Larreta le puso el parate, le dijo, mirá, en la ciudad yo hoy soy el jefe de gobierno, yo decido, no quiero candidato único del PRO, te meto la boleta electrónica. Macri, que siempre protestó históricamente, aceptó que la boleta electrónica era el futuro y que protestó de esta manera, bueno, impugna de alguna manera las elecciones concurrentes porque lo perjudican notablemente. Él quería imponer a su primo Jorge como candidato en las dos listas del PRO. Una es la de Patricia Bullrich y la otra la de Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, por ahora Jorge Macri se tomó el palo.
Sí, se tomó el palo para si tenía, creo que era un viaje programado,
sí,
pero bueno,
está bien.
Aprovechó para adelantarlo probablemente. Sí,
en Estados
porque
Unidos.
Porque está por judicializarse eso. Lilita Carrera está definida a judicializarlo. No le da muy bien, está muy flojo de papeles para ser candidato, primero porque no le alcanza el tiempo de residencia, y segundo porque actualmente sigue siendo intendente de Vicente López en uso
claro,
de licencia.
Claro, claro.
Bien. Bueno, y no lo vamos a hacer laburar, hoy lo vamos a hacer laburar poco, porque está lo de Vidal, que dijo que iba a bajar toda la candidatura, pero no tenemos más tiempo, querido Roberto, un gran abrazo, siempre gracias por la predisposición.
Todo lo contrario, un abrazo para ustedes y hasta pronto.
Muchas gracias.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo.